Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Viviendo el presente a la luz del fin, tercera parte, por el pastor Sujel Michelén.
Primera de Pedro capítulo 4, y vamos a leer los versículos 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La primera carta de Pedro fue escrita a un grupo de creyentes en el Asia Menor que estaba sufriendo persecución por causa de su fe. Una persecución que estaba a punto de incrementarse, no de disminuirse. Así que esta carta, como es entendible, contiene muchas notas de estímulo, pero también instrucción para estos cristianos que debían saber cómo reaccionar en medio de estas dificultades, tanto en el trato de ellos para con el mundo que le perseguía y también su trato para con los otros cristianos que estaban en la misma situación. Y es en ese contexto que nosotros debemos ubicar el pasaje que comenzamos a estudiar hace unas semanas atrás. Pedro quería poner en perspectiva la mente de estos hermanos y para ello les recuerda el hecho incontrovertible de que la historia humana se dirige hacia su consumación. Noten una vez más el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Así que cuando Pedro dice aquí que el fin de todas las cosas se acerca, él se está refiriendo indudablemente a ese tiempo cuando la historia humana, tal como nosotros la conocemos ahora, llegue a su conclusión, llegue a su consumación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo se supone que debemos vivir a la luz de ese hecho? ¿Cómo debe afectar nuestra vida aquí ahora el hecho incontrovertible de que la historia se está moviendo hacia su consumación para en la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 otra vez. Dice Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La palabra que se traduce aquí como sobriedad significa literalmente tener una mente sana. Una mente que piensa y razona con claridad, con lucidez. Algunos lo traducen como estar en su sano juicio. ¿Cuál es entonces la exhortación de Pedro en nuestro texto? Que los creyentes ejerzan el sano juicio que Dios le dio. Un sano juicio a la hora de actuar en este mundo. ¿Y eso qué significa? Teniendo en perspectiva apropiada el tiempo y la eternidad. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Piensen con lucidez, sean prudentes, sean moderados en el uso de las cosas de este mundo, porque fácilmente pueden enredarnos, fácilmente pueden hacernos olvidar hacia dónde se dirige nuestra vida y qué es lo que en realidad importa, qué es lo que tiene valor permanente. Eso es lo que Pedro está diciendo. Piensen con lucidez. Una persona que vive solo para el presente, sin tomar en consideración la eternidad, no está pensando con lucidez, no está en su cabal juicio. ¿Por qué? Porque está desechando lo que posee valor permanente para poder disfrutar por un breve tiempo de lo que no tiene valor. Es una persona que está cambiando espejitos por oro. Y eso afecta profundamente la perspectiva de la vida. Las metas los anhelos. Por eso es que Pedro conecta la sobriedad con la oración. Hermanos, es en la oración que nosotros revelamos los verdaderos anhelos del corazón. ¿Y qué es lo que está diciendo Pedro? Sed sobrios y velad en oración. Pero Pedro no se limita a aquellos deberes que tienen que ver con nosotros individualmente, sino que nos muestra también cómo debemos interactuar con los otros creyentes a la luz de que el fin de todas las cosas se acerca. Debemos ser sobrios y velar en oración. Pero ¿qué dice el versículo 8? Ante todo, debemos tener entre nosotros ferviente amor. Y ese es el deber que queremos considerar en esta mañana. ¿Qué vamos a ver en este texto? Cinco cosas. En primer lugar, veremos la importancia de este deber. Pedro dice, y ante todo, tened ferviente amor. En segundo lugar, veremos la naturaleza de este deber, tener entre vosotros ferviente amor. En tercer lugar, veremos una motivación para el ejercicio de este deber, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En cuarto lugar, veremos dos manifestaciones del cumplimiento de este deber: hospedarse unos a otros sin murmuraciones y edificarse y ministrarse unos a otros, versículo 10 y 11. Y finalmente, veremos la meta que perseguimos en todo lo que hacemos como cristianos, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No vamos a cubrir el texto completo en esta mañana. Nos limitaremos a los primeros dos encabezados. Veamos entonces en primer lugar la importancia de este deber. Al igual que el texto que estudiamos el domingo pasado en 1 Corintios 13, el apóstol Pedro coloca el amor en un lugar prominente entre las virtudes cristianas. La frase que Reina Valera traduce como ante todo al inicio del versículo 8 puede ser traducida también como pero por encima de todas las cosas, o sobre todo tened ferviente amor. El amor no es opcional para el cristiano. El amor no es una virtud periférica. Es el principio rector que debe gobernar el cumplimiento de todo deber hacia Dios y hacia los hombres. Y aquí yo quiero, hermanos, ver algunos textos. Mateo capítulo 22. La Biblia enseña consistentemente que el amor es el principio rector que debe gobernar el cumplimiento de todo deber cristiano hacia Dios y hacia los hombres. En Mateo capítulo 22, un intérprete de la ley pregunta al Señor cuál es el mandamiento más importante de la ley. Y el Señor responde en el versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo, todo lo que la Biblia dice se resume en estas dos cosas: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es central. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, dos puntos, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Lo que el Señor está diciendo aquí es que el amor es el sello distintivo del cristiano. El amor, esa es la marca distintiva del cristiano. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Primera a los Corintios capítulo 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Sigue diciendo Pablo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es central. Colosenses capítulo 3. Versículo 12, dice Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, ven la misma expresión de Pedro, sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es obvio que la virtud del amor es la columna vertebral de la vida cristiana. Ahora, permítame aclarar algo, sobre todo para los amigos que están en medio nuestro. Con esto no estamos diciendo, no queremos decir que el amor sea la puerta de entrada al cristianismo. Eso no es lo que estamos diciendo. La Biblia enseña claramente que somos salvos por medio de la fe, no por medio del amor. Cuando el Señor dice en Mateo capítulo 20, versículo 22, versículo 40, que en el amor a Dios y en el amor al prójimo se resume toda la ley y los profetas, no nos está mostrando cuál es el camino de la salvación. Nadie ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Si eso es lo que se pide, estamos en problemas. Y el segundo mandamiento tampoco lo cumple nadie: ama al prójimo como tú te amas a ti mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. Ahora, mis amados hermanos, mis amigos que están aquí, seamos honestos. ¿Quién puede levantar su mano y decir con una limpia conciencia: yo amo a mi prójimo exactamente como yo me amo a mí mismo? No, mis amigos, si esos son los dos mandamientos más importantes de la ley y resumen toda la ley y los profetas, lo que Cristo nos está diciendo es que estamos en problemas, porque nadie puede llenar esa medida. Ahora, ¿saben qué, mis amigos? Hubo uno, y gloria a Dios por eso, que sí la llenó: nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Él, siendo Dios, se hizo hombre, y como hombre cumplió la ley de Dios a la perfección. Él amó a Dios por encima de todas las cosas. Él realmente amó al prójimo como a sí mismo. Y siendo inocente, habiendo cumplido la ley de Dios a la perfección, fue a la cruz para ser crucificado y pagar la deuda de todos aquellos a quienes Él vino a salvar, que no podían pagarla. ¿Y sabes qué, mi amigo? Ahora ese Cristo promete, con la autoridad que tiene, porque Él es Dios, porque Él es Rey de Reyes, porque Él es Señor de Señores, Él promete poner su justicia perfecta en la cuenta de todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. ¡Qué noticia! De cierto os digo, dice el Señor en Juan capítulo 6, versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, no el que se esfuerza en amar. No, no es el que se esfuerza en amar el que será salvo, es el que cree. El que deposita su fe en la persona del que amó. Tú no puedes llenar esa medida, mi amigo. Él la llenó. Él la llenó. Él amó. Él cumplió la ley a la perfección. Y Él promete poner su justicia perfecta en la cuenta de todo aquel que cree. Ahora, lo que estamos diciendo es que la marca distintiva, la marca que distingue a todos aquellos que han creído, la marca que distingue a todos aquellos que han sido regenerados por el Espíritu de Dios, que han sido librados de la esclavitud del pecado, que se caracteriza primariamente por el orgullo y el egoísmo que no nos permiten amar, el Espíritu de Dios libró a los cristianos de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, la virtud que caracteriza a esos que han sido librados de esa esclavitud tiene que ser el amor. El amor nos salva, pero es la marca distintiva de los que han sido salvados. Esa es la enseñanza de los textos que leímos hace un momento. Ahora bien, ¿qué es el amor? La semana pasada nosotros veíamos que el amor no es meramente un sentimiento o un arrebato emocional, no. El amor es la actitud de procurar activa y conscientemente el bien del otro a una costa de sacrificio personal si es necesario. Eso es amor. Con eso no queremos decir que el amor esté desprovisto de sentimiento. No, 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 de ninguna manera. El amor es más que sentimiento, pero no echa fuera el sentimiento. Por eso es que Pablo dice que el amor no busca lo suyo. En otras palabras, yo no estoy buscando únicamente aquello que me beneficia a mí. Yo estoy buscando la felicidad, el gozo, la alegría de mi corazón en el bienestar, el crecimiento, la edificación del otro. Eso es amor. Por eso es que el hombre egoísta necesariamente es un hombre miserable. El hombre que ama encontrará su gozo y su alegría en hacerle bien a otros, aunque eso implique esfuerzo y sacrificio. Es más bienaventurado dar que recibir. Y hermanos, recuerden lo que decíamos el domingo pasado. Cuando hablamos de hacerle bien a otros, no estamos refiriéndonos a algo abstracto. Estamos hablando de algo bien concreto. La Biblia define el bien como la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Qué es el bien? La voluntad de Dios. ¿Quién es el que ama? Aquel que procura activa y conscientemente que la voluntad de Dios revelada en su palabra se cumpla en la vida de otros, aunque yo tenga que pagar un alto precio en el intento. Eso es amor. Y esa es la virtud que debe caracterizar a los cristianos en su trato para con los demás. Una persona que ama se cuida de lo que hace. Una persona que ama se cuida de lo que dice. Una persona que ama hasta se cuida de la forma como se viste, porque se viste influenciada por el amor y no quiere causar tropiezo a otras personas. Pero no solo eso, el amor no es un principio meramente pasivo, no es que yo me cuido de lo que hago, de lo que digo, es que yo procuro activamente el bien. En otras palabras, el amor no se conforma con dejar de hacer el mal. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 4, el amor es sufrido. ¿Y qué significa eso? Que aguanta. Aguanta las dificultades, aguanta los malos entendidos. Lo soporta. El amor es sufrido, no quiere responder al golpe inmediatamente. No, el amor es sufrido, pero no se queda ahí. El amor es benigno. Es sufrido, es benigno, hace el bien. El amor soporta la injuria, pero también nos mueve a procurar el bien de aquellos que nos hacen mal. Mateo capítulo 5 versículo 43 en adelante, que dice Cristo: orad por aquellos que os persiguen, bendecid a aquellos que maldicen, hacedle bien a aquellos que os ultrajan. para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Mis hermanos, ustedes saben la cantidad de bendiciones que Dios derrama sobre personas que lo odian. Dios en su amor hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. La pregunta es, ¿tú eres hijo de ese Dios? Porque si tú eres hijo de ese Dios, debes hacer lo que Él hace. Por eso es que nadie puede ser cristiano en sus propias fuerzas. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? La vida cristiana es sobrenatural. Es sobrenatural en el sentido de que fue Dios que irrumpió en la historia humana y murió en una cruz, y ahora es el Espíritu Santo que da la fuerza capacitadora que nosotros necesitamos para poder vivir así. Para poder luchar con el egoísmo que todavía mora en nuestro corazón. Porque hermanos, todavía nosotros tenemos pecados remanentes. El orgullo todavía mora en nuestro corazón. El egocentrismo todavía mora en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Liberarnos de esa esclavitud, porque el orgullo es una esclavitud, el egoísmo es una esclavitud, el egocentrismo es una esclavitud, es una cárcel que no nos permite funcionar adecuadamente como seres humanos. Dios nos libra de esa esclavitud, de nuestro egoísmo natural. ¿Para qué? Para que nosotros ahora podamos amar. ¿Cuál es la primera característica del fruto del Espíritu? Amor. Los cristianos pueden y deben amar por la influencia y capacitación del Espíritu Santo. Tú que profesas ser cristiano, ¿cómo estás tú en el ejercicio de tu amor? ¿Cómo estás tú involucrado con tus hermanos en la fe? ¿Eres tú, mi amado hermano, de esos que animan a los desalentados? ¿O estás en el grupo de los que desalientan a los que están caminando bien? Claro, nadie lo ve así conscientemente, pero eso es lo que pasa muchas veces. Hay un grupo corriendo y hay otro grupo al lado desalentando a los que están corriendo. Mira, no sea tan quiquilloso. Eso no es tan así. Es en el siglo XXI que nosotros estamos. Y el hermano que iba corriendo bien de repente dice, oye, pero mira, puede ser que es verdad que yo me estoy vistiendo demasiado evangélica. Tal vez es verdad que yo puedo decidir faltar, como decíamos el domingo pasado, al culto de oración para irme a una actividad, porque yo escojo lo que quiero. Total, el hermano fulano tampoco va. Y los que van corriendo bien se desaniman. Mi hermano, ¿en cuál de los dos grupos estás tú? Hermano, pon las cosas en perspectiva, porque de lo contrario vas a comenzar a sobrecargarte de cosas sin importancia. No olviden el contexto de este pasaje, el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios. Esto es parte de la exhortación. Te vas a sobrecargar de cosas innecesarias de este mundo, tu andar se tornará lento y pesado. Porque lo cierto es que el fin de todas las cosas se acerca. Lo cierto es que la historia se mueve día tras día hacia su consumación. Vivir el presente sin tomar en cuenta ese hecho, mi amado hermano, no es pensar con lucidez mental. Y una de las cosas que hará por ti esa perspectiva de la realidad es que te ayudará a tener una correcta relación con tus hermanos en la fe. Ellos son tus hermanos y van caminando contigo al mismo lugar. Tienen las mismas luchas que tú tienes, tienen las mismas dificultades. Vamos entonces a animarnos unos a otros y a servirnos unos a otros de tal manera que podamos seguir corriendo la carrera con paciencia hasta que lleguemos a nuestro destino y escuchemos esa dulce y bendita voz de nuestro Señor que dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ellos son nuestros hermanos, no son perfectos como tampoco nosotros lo somos. Y muchas veces sus debilidades y pecados nos afectarán directa o indirectamente. Por eso es que Pedro sigue diciendo que el amor cubre multitud de pecados. Y lo dice en el contexto de la relación en la iglesia. Y hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Cuando te acercas al hermano y lo tienes en tu casa y lo ves funcionando, ay, pero yo no sabía que el hermano fulano tenía esta o aquella característica. Por eso dice, hospeden sin murmurar. Mientras más cerca estemos de nuestros hermanos, más cosas veremos. Pero ¿sabes qué? Más cosas verán ellos también. Ahí entra en juego el influjo del amor. En vez de alejarnos, en vez de publicar esas faltas, vamos a estar dispuestos a perdonar y aún hacerle bien a aquel que con sus debilidades y pecados, queriéndolo o no, nos ha hecho mal. Ese es el amor que debe caracterizar a todo hijo de Dios. Y en cuanto a ti, mi amigo, que aún no te has rendido al Rey soberano, que es Cristo. Yo quiero repetir una vez más lo que decíamos hace un momento. Nadie será salvo por hacer el esfuerzo de amar. De hecho, nadie puede amar con esta clase de amor a menos que primero sea salvo. La Biblia enseña que todos los hombres han violentado el estándar moral de Dios, los cuales se resumen en estos dos mandamientos: amar a Dios con todo tu ser, amar al prójimo como a ti mismo. Ningún ser humano del mundo puede llenar esa medida, y Dios no puede pasar por alto el hecho de que su ley ha sido quebrantada. No, Dios no puede pasar eso por alto porque sería injusto. Ah, pero Dios es amor. Y en su amor envió a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que siendo Dios se hizo hombre, cumplió ese estándar a la perfección y luego fue a la cruz para pagar por los pecados de otros. Y ahora, mi amigo, Él ofrece perdón y vida eterna a todos los que creen en Él. No, mi amigo, no es por amor que el hombre se salva, sino por creer en ese acto de amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confía en Cristo, descansa en su justicia, en su obra de salvación. Y ¿sabes qué, mi amigo? Yo te aseguro, con la autoridad de la palabra de Dios, que si te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo de ese modo, Él por gracia te concederá el perdón de todos tus pecados y el don gratuito de la vida eterna.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.